Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, vuestro podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando de Baloncesto. En esta ocasión tenemos el inmenso placer de hablar con los amigos de El Show del Básquet, un canal de YouTube barra podcast barra creadores de contenido, ambos periodistas que llevan más de un año realizando un contenido muy bueno en las diversas plataformas y redes sociales. Ya sabéis que de vez en cuando nos gusta traer canales que son amigos, que hablan de baloncesto, ya sea NBA, Euroliga, CB, cualquier tipo de relación que tengan con el baloncesto nos encanta. Y en esta ocasión pues también nos gusta conocer a nuevas personas que están involucradas en este proceso de creación de contenido relacionado con el baloncesto. Como siempre, os voy a dejar ahora con la entrevista, os dejaré todas las redes sociales de su canal en la caja de comentarios en iVoox, también pondremos un tuit mencionándoles para que tengáis acceso a todas sus redes sociales, y lo dicho, cualquier duda, sugerencia, estamos abiertos a todo lo que propongáis. Poquito más, os dejo con el episodio y espero que os guste la entrevista, la charla, como lo queréis llamar. Un saludo a todos, chao, chao.
The level of cruelty that continues to be exacted against New York Knicks fans is pretty hard to take.
With the fourth pick in the 2015 NBA draft, the New York Knicks select Kristaps Porzingis from Liepāja, Latvia. He last played for Sevilla in Spain.
You stink!
¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, vuestro podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y hoy tengo por aquí a dos invitados, Carlos, Pablo, creadores del canal El Show del Básquet. Ya sabéis que uno de los propósitos que teníamos cuando nos abrimos un poquito al mundo de Twitch fue conocer a nuevos canales, traeros aquí personas que vayamos conociendo poco a poco relacionadas con el mundo del baloncesto, de la comunicación, del periodismo. Y chicos, es un placer haberos conocido. Ahora hablaremos un poquito más en profundidad y teneros aquí para charlar un ratito.
¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás?
El placer es nuestro, Oscar. ¿Todo bien? Hombre.
Aquí todo genial, todo genial. Además veo que os va la marcha, ¿eh? Veo que os va la marcha, sí, y eso me gusta.
Sí, somos marchosos,
Sí, sí. Al final somos dos tíos jóvenes que nos gusta mucho la farra, ¿no? Se puede decir, Pablo.
Bueno, nos gusta vivir la juventud, ¿no?
Pero también nos gusta hablar de baloncesto. Entonces, pues tenemos un canal montado, ¿no? En el que de vez en cuando hablamos de básquet, pero también contamos muchas otras cosas.
Como siempre os digo, os dejaré todos los links de sus redes sociales, Twitter, Instagram, el acceso a su canal de YouTube, que yo creo que es un poquito el plato fuerte del proyecto, pero también suben contenido a podcast, también hacéis directos en Twitch. No os preocupéis que os dejaré en la caja de comentarios en iVoox o cuando pongamos el tweet un poquito para dar a conocer y a anunciar el podcast todas sus redes sociales. Y os animo a que les deis una oportunidad, a que les sigáis, a que consumáis lo que hacen, porque la verdad está muy, muy guay. Pues quería empezar a hablar con vosotros un poquito desde el principio, ¿no? Voy a empezar un poquito por lo más básico. ¿Quién es Carlos? ¿Quién es Pablo? ¿Cómo acabáis aquí un poquito montándonos un podcast y luego un canal de YouTube?
¿Quieres empezar tú, Pablo?
Sí, ¿no? A ver, somos los dos estudiamos periodismo. Somos dos estudiantes de periodismo en Zaragoza. A ver, al final somos dos estudiantes de periodismo en Zaragoza que nos une, pues eso mismo, ¿no? Y la pasión por el baloncesto. Entonces, un poquito nuestra historia, porque la gente tiene que saber que tampoco Carlos y yo nos conocemos desde los 3-4 años, ni hemos ido al colegio juntos. Teníamos algún que otro amigo en común, sobre todo un amigo en común, ¿no? Teníamos contacto a través de él y luego poco a poco nos fuimos conociendo y bueno, esto lo explicará Carlos, esto si quieres se lo voy a dejar a Carlos, pero antes de hacer el podcast del Show del Básquet y antes de hacer el canal de YouTube del Show del Básquet y Twitch y todo lo que somos a día de hoy, Carlos tenía un podcast, una especie de podcast en Spotify personal suyo, y un día, sin apenas conocernos, o sea, tampoco teníamos un trato súper, súper, digamos, cercano, me invitó, fui y estuvimos 2 horas y media hablando de NBA, que luego lo escucharon 5 personas, 10 personas, pero la verdad que ahí surgió bastante feeling a la hora de hablar y hacer este tipo de contenido, y ya nos planteamos un poco sacar esta idea de proyecto, que de momento la verdad que va a hacer un año dentro de poco en YouTube y hace ya más de un año en Spotify, y la realidad es que está yendo bastante bien y nos lo pasamos muy bien.
Sí, básicamente es lo que ha dicho Pablo, nos llevábamos de muy poquito tiempo, nos estábamos conociendo todavía y yo tenía pues como un pequeño proyecto montado. Yo estaba en segundo de bachiller y dije, pues quiero hacer algo, ¿no? He empezado un poco a relacionar con el mundo del periodismo y básicamente me creé uno que se llamaba PayTV NBA y me escribió Pablo y me dijo, oye tío, ¿te molaría que me pasara por el podcast y tal? Y pues eso, básicamente lo que ha dicho Pablo, se vino al podcast y estuvimos como casi 2 horas hablando de NBA barbaridad. Sin parar, sin guión ni nada, dos tíos hablando de baloncesto y nada, pues al final pues como hubo feeling y tal, pues pensamos en montar un propio podcast que se llamó El Show NBA al principio, porque solo hablábamos de NBA, pero luego nos expandimos un poco a lo que es el baloncesto europeo también, que nos mola muchísimo y de hecho ahora yo creo que es el contenido principal del canal en YouTube. Y eso, básicamente hubo un momento en el que quisimos dar el salto a YouTube porque creíamos que podíamos alcanzar a más gente y quizás nos gustaba más el contenido audiovisual, y pues ahora estamos con 1.200 casi suscriptores, así que estamos muy muy contentos, la verdad.
Ya os lo he dicho antes, un poquito fuera de micro, creo que hacéis un contenido que visualmente está bastante bien, creo que es, lo habéis comunicado antes también vosotros,
sí.
Es muy importante a la hora de atraer un poco nuevas personas, simplemente igual alguien que ve algo que estéticamente sea bonito y diga, bueno, voy a adentrarme un poquito más a este canal, y aparte, verdad, os lo digo, creo que habláis muy bien, o sea, creo que habláis con mucha fluidez, habláis muy rápido, y creo que esos son dos puntos que tenéis a vuestro favor a la hora de que vuestro canal crezca.
Sí, a ver, al final yo creo que es importante, ¿no? El tema de la comunicación, como has dicho antes también, Oscar, fuera de micros, hay canales que quizás pues les cuesta un poquito más, ¿no? El tema de la comunicación. Pablo y yo al final somos dos tíos muy abiertos en general, somos muy sociables, por así decirlo, entonces como que tenemos una comunicación fácil entre los dos y bueno, tenemos muchísimo que mejorar, sobre todo yo, que creo que hay veces que me nubla la mente muchas veces, pero yo creo que sí que en ese momento lo estamos llevando bien.
Sí, hombre, yo creo que, hombre, por mejorar siempre se puede mejorar. En cuanto a la calidad visual, yo sí que soy el que, a mí me gusta mucho lo que es hablar, lo que es la parte divertida.
Es un pesado.
Sí, me encanta hablar, pero sí que es cierto que en lo que es calidad audiovisual, de edición de vídeos y tal, salvo alguno suelto que tal, Carlos, la verdad, siendo realistas, todo lo que es el fondo, las ideas de, bueno, vamos a comprarnos una cámara, tal, para dar el salto a YouTube, pero ¿qué cámara? ¿Qué tal? Y Carlos sí que la verdad hay que reconocer que es un poquito el cerebrito, el que se pone ahí a googlear en Amazon no sé qué y al final decidimos, venga, pues nos compramos esta cámara, este no sé qué, no sé. Bueno, en fin, en general este tipo de cosas las lleva sobre todo Carlos, que el tema audiovisual, y sí que es cierto que nuestros vídeos en ese sentido sí que comparando con algunos otros vídeos que podemos ver de otros canales similares, la verdad es que estamos bastante orgullosos de cómo son, de cómo se ven y luego ya más allá de luego las cosas que contamos, que sí que es cierto que una de las cosas que más notamos ahora ya cuando hacemos tantos vídeos, porque al principio hacíamos pocos, luego ya fuimos aumentando el número de vídeos semanales, es la diferencia entre unos vídeos que acabas el vídeo y dices, joder, qué bien ha salido, tío, y hay otros en los que decimos, uff, tío, no nos ha acabado de convencer, y luego cuando lo edita Carlos dice, bueno, pues yo creo que ha quedado mejor, o dice, bueno, pues la verdad es que estábamos espesos este día, ¿eh? Pues
sí.
Todo este tipo de cosas también nos sirven para aprender luego de cara al futuro, a nuestra carrera y a lo que queremos ejercer profesionalmente, que es el periodismo.
Sí, además, creo que tenéis bastante fluidez, ¿eh? El uno con el otro. Además, se nota bastante química entre vosotros.
Sí, eso es algo que desde el principio, porque ya te decimos que es que apenas habíamos hablado muchísimo, alguna vez habíamos intercambiado mensajes y lo típico de saludarnos, pero realmente una conversación fluida la tuvimos casi por primera vez aquel día que me pasé por el podcast personal de Carlos y estuvimos 2 horas y pico hablando de NBA. La verdad que es algo que no me había pasado con mucha gente, entonces yo creo que ahí sí que los dos vimos un poco una oportunidad de poder hacer algo así, algo de este estilo, y siendo realistas, está superando nuestras expectativas, o sea, estamos muy contentos con, no es lo que más nos preocupa, pero al final cuando haces un contenido de este estilo y bueno, pues te lo curras, pues te gusta que tenga recibimiento, y la verdad es que está teniendo incluso más recibimiento del que podíamos llegar a esperar.
Sí, y bueno, Óscar, antes has dicho que cuesta mucho encontrar gente, ¿no?, que le guste la NBA y tal. O sea, por ejemplo, a mí me pasó con Pablo, que yo veía historias de Pablo que subía fotos de Curry y tal, porque Pablo sí. Es muy Curry maníaco, ¿no? Entonces digo, madre mía, encontrar un tío que le gusta la NBA, porque hay bastante poca gente, aunque sí que es verdad que hay mucha gente que lo lleva un poco en la sombra, ¿no?, que le gusta la NBA, pero que no lo va prodigando por ahí. Entonces vi que eso, que Pablo que le gustaba la NBA y tal, y pues nos respondíamos historias, mensajes, tal, sí. Y eso, a partir de ahí surgió la relación y sí, tenemos la suerte de que nos llevamos bien. Como nos llevamos bien a nivel personal, es mucho más fácil luego muchísimo trasladarlo a los vídeos.
A nosotros nos pasó un poquito algo parecido. O sea, realmente empezamos el podcast porque nos juntamos un grupo de amigos, sobre todo Juan y yo, que somos un poco los creadores del canal, que siempre hablábamos de NBA. Y pues bueno, ¿por qué no hacemos un podcast? Y todo eso claro. Un poquito pues de aquella manera, porque realmente sí que es verdad que cuesta ver gente. Siempre vas a encontrar al típico amigo que se ve al partido de los domingos de las 9:30, sí. Pero no hay mucha gente, o por lo menos gente que yo conozca de mi entorno, que siga la NBA como la podemos seguir igual vosotros o nosotros. O sea, que le siga un poquito más de detalle, que siga las historias, todas las narrativas que están detrás.
Claro.
Sí, al final yo creo que es lo bonito, ¿no, Carlos? Y Óscar, de la NBA, ¿no? También es un poco todo lo que lo rodea. Lo hablamos en un vídeo hace poco, no recuerdo cuál, pero que al final la gente compra el producto, ¿no? Más que los partidos, los 48 sí. minutos de juego real, compra realmente cuando tú descubres lo que hay detrás de todo eso y el producto que sobre todo engloba una liga tan grande y tan mediática como la NBA, al final te acabas enganchando porque hay mil historias detrás de cada jugador, de cada equipo, y eso es bastante bonito. Es lo que hace bonito a la NBA, porque al final el juego hay partidos que son infumables, las cosas como son. Entonces, bueno. Sí,
completamente de acuerdo.
Sí, bueno, te das cuenta de la NBA real cuando te enchufas 6 o 7 partidos a la semana y sí. No únicamente te basas en el box score y en los highlights que publican en YouTube. O sea,
hay que acabar con el box scoreismo, ¿eh?
Hombre, el box scoreismo es un fenómeno que hay que eliminar cuanto antes, pero buah, la NBA, hay mucha diferencia en cuanto tú ves un highlight y dices, wow, cómo mola la NBA tal, pero realmente tú alguna vez estás para enchufarte un Hornets Pistons a las 2 de la mañana. O sea, hay mucha diferencia. Yo creo que bueno, pues que en cierta manera pues nos gusta un poco desarrollar un poco todo lo que es el contenido de baloncesto, me refiero de te ves un partido, lo analizas, explicas un poco la técnica de un equipo, la de otro, un poco la narrativa de todos los jugadores, porque es muy fácil analizar un highlight, analizar un, yo qué sé, un entrenador lo que hace de vez en cuando, pero analizar un partido de estos que te ves a lo mejor un domingo o un lunes por la mañana. Yo, por ejemplo, Pablo, tú y yo somos muy diferentes en esto. Yo a veces que me levanto a las 7 de la mañana, me pongo 2 partidos de la NBA, pero Pablo es más de se los ve a las 2 de la tarde cuando
claro.
Puede.
Yo lo que flipan mis colegas muchas veces, o sea, muchos, yo flipo y muchos colegas de Carlos también fliparán con que se levante a las 6:30, 7 de la mañana a ver la NBA, y otros flipan con que soy capaz de no mirar el móvil hasta las 3 de la tarde claro. Sin saber el resultado. O sea, yo soy capaz de no saber el resultado hasta las 2 o 3 de la tarde para vermelo con un poco la intriga y la adrenalina de no saber lo que ha pasado.
Nada, yo imposible, ¿eh? Yo he asumido que tengo para ver tantos partidos de NBA... lo veo sabiendo el resultado, sabiendo estadísticas, o sea,
¿sí?
No puedo. Sí. No, pero a ver, yo es que igual me enchufo mínimo dos sí. al día más resúmenes, o sea,
buen más
trabajo. Y más.
Sí, señor.
Pero es que hay un momento que no puedo, o sea, no puedo levantarme por la mañana, me levante más pronto, más temprano y no mirar lo que hago un repaso general, miro todo y luego me veo los partidos realmente. Pues igual me levanto a las 5 o algo así y me veo la segunda parte de los partidos de la costa oeste. Sí. Pero hay un momento que si no, no me da.
Yo es que personalmente verme un partido cuando ya sé el resultado me cuesta muchísimo. O sea, yo siempre nada más me levanto, ni cojo el móvil, me hago un café, no sé qué, el desayuno y me pongo aquí en el ordenador a ver el partido que más me apetezca. Eso hay veces que dices, jo, vaya mierda de partido me he enchufado, siendo que, por ejemplo, sí. Zion Williamson ha metido 48 puntos en el de al lado, ¿sabes? Entonces hay veces que te equivocas, pero al final yo creo que eso es lo bonito.
Sí.
Son diferentes formas de verlo, al final, ¿no?
Sí, sí.
Que... también es por tiempo, ¿eh? O sea, no me da, entre el curro tal, no.
Claro,
no,
normal. Es que la liga es una liga complicada de seguir.
Sí, sin duda.
Siendo realistas. O sea, complicada de seguir de verdad, lo que hemos dicho. Para hacer boxescorismo y un poquito los highlights de 9 minutos en YouTube.
Eso pues es la polla, esos, claro.
Puedes seguir fácilmente. Pero claro, luego para analizar y un poquito meterte en las entrañas de todo lo que es la NBA, pues es que es una liga complicadilla.
Sí.
Voy a volver un poquito atrás. ¿Cuál es vuestra primera relación con el baloncesto como deporte?
Uf, yo ojo, personalmente, yo empecé a jugar a baloncesto en primero de primaria, es decir, nada más puedes elegir un deporte, elegí baloncesto y la verdad, al principio me gustaba, pero no era un entusiasta, pero hubo un momento en el que, además fue porque me compré el NBA 2K12, ¿vale? A partir del NBA 2K12 me empezó a gustar mucho la NBA, me ponía los highlights de LeBron en Miami, de Derrick Rose, me ponía de Kevin Durant en Oklahoma, eso me gustaba muchísimo y quizás pues a partir de ahí desarrollé todo mi amor por el baloncesto y llega un punto en el que ya eres mayor y tienes al final un punto crítico en tu cabeza de decir, vale, me gusta la NBA por esto y por esto, pero luego me enchufo a la Euroliga por esto y por esto. Al principio era todo que me gustaba mucho los mates, los triples, no sé qué, pero al final luego vas descubriendo lo que es el baloncesto real y ahora mismo estoy en este punto, que tengo un canal de baloncesto.
Pues yo tengo, mi historia es curiosa con el baloncesto, sí. Porque tengo que decir, yo he jugado toda mi vida y además me gustaba muchísimo y le echaban 1000 horas, pero no he jugado a baloncesto, yo jugaba a balonmano, pero además he jugado toda mi vida hasta la pandemia, como quien dice, que ya ahí pues sí que es cierto que el hecho de parar tanto tiempo, ya se finalizó la temporada tan abruptamente, pues ya decidí dejarlo porque ya como que cambié de capítulo en mi vida. Pero a baloncesto federado de jugar en un equipo nunca he jugado. Lo que sí que evidentemente pues me empecé a hacer aficionado a de toques todo el baloncesto, pues yo creo que primero de la ESO, pues cuando en plena adolescencia, 12, 13 años, yo creo que fue con los cromos de Panini de la NBA. Sí, sí, sí. Y me empecé a comprar, sí, me compré un sobre, me compré dos, tres. Bueno, empecé a interesarme, me empezó a gustar mucho, empecé a conocer a los jugadores. No hacía más que repasar el álbum, a ver qué cromos me faltaban, cuáles quería. Empecé a ver en un canal de Movistar, me puse malo 3 o 4 días y pues lo típico cuando te pones malo, te pones a ver la tele, cosa que no podías hacer cuando tenías instituto, y en el canal aquel que se llamaba Sportmanía, yo creo que se llamaba de Movistar, de Canal Plus, repetían los partidos de la noche, muchos partidos, entonces empecé ahí a vérmelo, ya me compré la Play, me compré el 2K, empecé muchísimo ahí con la NBA y me empecé a aficionar un montón, y luego ya me hice socio del Básquet Zaragoza, de Casa de Mon Zaragoza de Liga Endesa aquí en nuestra ciudad, y ya empecé a ver de todo, a informarme, que si Twitter, que si tal, y hasta aquí hemos llegado, que ahora tengo un canal de baloncesto y entreno baloncesto, y Carlos también, pero entreno baloncesto cuando no he jugado realmente nunca, pero la verdad que es una historia curiosa la mía, porque jugar, nunca he jugado.
Es curioso al final, ¿cuánta gente se acerca a la NBA o al baloncesto a través del 2K? O sea,
muchísima.
Sí. Yo conozco, yo creo el primer acercamiento de muchas personas.
Sí, bueno, la mayoría de gente que conozco que le gusta la NBA es porque empezó jugando al NBA 2K. Bueno, por ejemplo, hace ya 2 años pusieron el NBA 2K20, ¿no? Gratis, en la Play Store o lo que sea, y decían, jo, pues es que la NBA mola, encima justo coincidía con la burbuja, y me dijeron, jo, tío, pues es que la NBA mola y tal, y le dije, vale, sí, el playoff es la hostia, pero claro, hay algunos momentos que la NBA es increíble, increíble, pero hay otros momentos que sí que es verdad que se nos hace más pesada, y por eso nos gusta muchísimo variar con el baloncesto europeo, con la Euroliga, con la CB, es algo que nos llena. Sí. Bueno, en la CB somos ultras del Casa de Mont, o sea, con el Casa de Mont a muerte, o sea, sus derrotas son nuestras derrotas y se nos parte el alma cada fin de semana, pero sí, estamos ahí a tope.
Luego hablaremos un poquito más de ACB de Euroliga, que me apetece saber un poquito también vuestra opinión. Y ya un poquito para acabar esa etapa, empezáis haciendo un podcast en Spotify y luego ya directamente dais el salto a YouTube porque, según habéis comentado, os llena un poquito más y queréis llegar a más gente, ¿no?
Sí, básicamente es lo del tema de la audiencia. Nos ponía incluso tristes, ¿no? Ver un podcast que nos habíamos currado muchísimo, que habíamos estado trabajando muchísimo en ello y que nos lo escuchasen 4 personas, que realmente esas 4 probablemente serían mi madre, mi abuela, mi padre y un amigo de Pablo. Entonces estábamos rayadísimos en ese momento de decir, bueno, pues vamos a probar YouTube, que además es algo que nos gusta, es un formato que nos gusta mucho lo audiovisual, entonces también nos permitía pues añadir el tema de jugadas, hacerlo un poco todo más visual y eso pues como que nos gustaba más. Y pues la verdad que ha salido bien. Hemos tenido la suerte de que de momento está saliendo bastante mejor de lo que esperábamos, porque por ejemplo en verano dimos un pequeño boom con el Eurobasket, que es al final pues no había tantos canales que hablasen de ello, entonces nos aprovechamos un poco de todo aquello, entonces ahora mismo estamos bastante contentos y no nos esperábamos para nada estar en 1200 suscriptores en 10 meses, vamos.
Sí, llegará más gente. Es un poco el resumen de todo esto. Que llegará más gente y porque pensábamos, yo sí que creíamos que el futuro, digamos, de alguna manera, está ahora mismo cada vez está más enfocado y parece que va más hacia YouTube, hacia Twitch y este tipo de plataformas. Y además es que lo que dice Carlos de que no nos esperábamos estar casi en 1200, de hecho es que tuvimos una anécdota con los vídeos que grabamos en Navidad, porque sí que es cierto que en Navidad, al estar de vacaciones, pues a nivel de coincidir horarios, se nos hacía un poco más complicado. Y grabamos un par de vídeos como para subirlos 4 o 5 días después. Y justo subimos el del Baskonia este que nos pilló casi 5.000 visitas y con esas 5.000 visitas pues es que se nos suscribieron 80 personas en apenas una tarde. Y justo este mismo día habíamos grabado otro vídeo para 2 o 3 días después en el que hacíamos un llamamiento de suscribíos porque estamos a nada de los 1.000, bueno, la hostia, eran súper motivados.
Y teníamos, cuando... en ese momento, Pablo, teníamos 880 o algo así.
Sí, y cuando se subió 2 o 3 días después ya habíamos llegado a 1.000, porque es que esa misma tarde de repente pegamos un boom de 100 suscriptores y llegamos a 1.000 y nos quedamos un poco en shock, como diciendo, no estábamos preparados, la verdad, no teníamos nada preparado, no nos esperábamos llegar a 1.000 en una tarde.
Estábamos preparando el especial 1.000 y el especial 1.000 lo hemos subido un mes después porque la progresión era llegar en un mes, no en 2 días.
Claro, claro. Sí. Pero vamos, fue gracioso, pero se subió el vídeo 2 o 3 días después con 1.000 suscriptores ya, 1.050 o algo así. Y nosotros estaríamos diciendo, chavales, estamos con 900 suscriptores en un último empujón, a ver si llegamos antes del 15 de enero. Bueno, ahí estábamos.
¿Qué os está pareciendo la carrera de periodismo?
Uf, es un tema peliagudo este. Pablo y yo en general somos unos tíos bastante haters. O sea, si tú quieres estudiar periodismo, a ver, puedes tomar esta opinión como lo que tú quieras. Pero vamos, Pablo y yo en general estamos descontentos porque creemos que no estamos aprendiendo mucho o no la enfocan de la manera correcta. Yo creo que la enfocan demasiado a lo tradicional. No hay mucha práctica como tal de tú ponerte enfrente del micrófono. Son prácticamente, por ejemplo, yo ahora estoy en el segundo de carrera y son, no sé, pues 5 veces que te pones delante del micrófono. Pablo en televisión no sé cuánto son, pero vamos, que como que falta mucha práctica, hay mucha asignatura teórica que quizás no te aporta nada, no sé, en ese momento, o sea, ahora mismo estamos en un momento de un poco de descontento, no sé si al final terminaremos, si nos habrá gustado más al final que al principio, pero vamos, de momento no estamos satisfechos básicamente porque no estamos aprendiendo nada.
Sí, o sea, sí, la sensación es que no me he planteado realmente nunca dejarla porque me gusta este tipo de cosas y porque al final el título lo necesitas para luego poder ejercer. Bueno, es preferible tenerlo, evidentemente. Claro. Entonces, al final tienes que tirar para adelante, aunque hay muchas cosas que no me gustan. A mí no me gustan, por ejemplo, muchas asignaturas. Creo que se les podría dar una vuelta, al menos esto en la universidad en la que estudiamos, pero yo creo que esto es un poco la línea general en todo, toda España en este sentido, en este grado, en el grado de periodismo. Yo creo que hay asignaturas que no sirven realmente de mucho y luego las que podrían servir y sí que sirven un poco, yo creo que hace falta darles 2 y 3 incluso 4 vueltas para que sirvan todavía más. Creo que hay asignaturas buenas pero que están poco explotadas y luego hay asignaturas que son realmente un poco inútiles, por decirlo de alguna manera, porque tú vas a clase, te cuentan un rollo y te quedas igual que cuando has entrado. O sea, dices, pero ¿y esto qué tiene que ver con lo que yo quiero ser en un futuro? Y un poco por ahí van los tiros, pero sí, lo que he dicho al principio es que lo necesitas. Entonces es como, ¿quieres ser médico? No te gusta la carrera, no te gustan las asignaturas, pero claro, tú quieres ser médico. Pues, y tienes que tirar para adelante para poder ejercer en un futuro. Pues es igual, al final no lo piensas mucho. O sea, no te gusta, pero tratas de pensarlo lo menos posible, sobre todo ahora en época de exámenes. Porque si te sientas delante de los apuntes y te pones a hacer mala sangre con qué poco me gusta esta asignatura y qué poco la carrera y no sé qué, pues al final es que te sale, estudias peor y lo que haces es mala sangre y te pones de mala hostia.
Sí. Y también creo que es un problema que los profesores están poco metidos en las nuevas formas de comunicación. O sea, por ejemplo, ahora tengo yo una asignatura que es estructura de la comunicación, que es como la industria, ¿no? Sí, que te explican un poco cómo está confeccionado todo y solo te hablan de la televisión, de la radio y de un poco de la prensa escrita. O sea, es como que está todo muy mal enfocado todavía. Exacto, los profesores están todavía muy anclados casi todos y vamos, es que no hay forma de aprender de esto. O sea, esto que tenemos de Twitch, de YouTube y tal, es que es todo tutoriales de gente que nos sale en YouTube para aprender de esto, porque es que si no, en la carrera no te explican nada.
En esa asignatura, Carlos, en la última página de un tema hay una frase histórica, que pone algo así como Internet no es un medio de comunicación, es no sé qué, de entretenimiento, pero no es un medio como la tele, la radio, o sea, no es como muy carca todo. Como esa frase huele muy, muy acerrado, las cosas como son.
Y tú la tienes que poner en el examen, ¿sabes?
Sí, sí, te
la pregunto. Sí, es como que sabes que estás estudiando algo que no está bien, realmente que no está actualizado y que no es correcto respecto al estilo de vida que tiene gran parte de la población hoy en día.
Claro, no, es que además hay muchos periodistas que trabajan en medios tradicionales que yo qué sé, esta mañana estaba estudiando, hago un descansito y me meto y tengo a bastantes periodistas que si de Movistar Plus en la tele, que si en la COPE o la SER en la, de la radio, en sus propios canales de Twitch haciendo programas matinales de actualidad deportiva. Claro. Y yo digo, esto es gente que realmente se está sabiendo adaptar a los nuevos tiempos. Ellos tienen su trabajo, trabajan en un medio tradicional que es perfectamente válido y que no creo que vayan a desaparecer en un futuro. Yo creo que tienen futuro, pero que tienen que readaptarse y asumir que hay nuevas formas de comunicación que en cierta manera les van a hacer competencia y les van a quitar cierta audiencia, pero son gente que saben adaptarse y saben compatibilizar las dos cosas. Claro, siempre va a haber gente que no lo entienda y que no quiera entenderlo. Que eso es lo más preocupante. Hay gente que no lo entiende.
Sobre eso sí iba a preguntar realmente, porque ya sabéis un poco, vosotros mismos estáis yendo al debate. Estamos viviendo una guerra entre comunicación, periodismo tradicional, que se le ha denominado de esa forma, que al final no debería existir el periodismo tradicional, porque el periodismo, como toda profesión y como todo en la vida, evoluciona. Y esto no es más que otra herramienta para comunicar. Otro sitio por donde salga tu careto y sueltes tu discurso. Todas las radios, o sea, la COPE retransmite también los partidos a través de YouTube y a través de Twitch. Todos están subiendo esta nueva ola. Al final, creo que es un debate que debería ser estéril. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que simplemente, bajo mi opinión, mucha gente que desde su casa con unos medios básicos puede dar su mensaje. ¿Y qué pasa? Que está quitando mucho protagonismo a ciertas personas y también mucho dinero, evidentemente.
Sí, yo creo que esto es un tema, pues bueno, que quizás no entiendo mucho esa guerra, ¿no? Que hay ahora mismo entre pues, medios tradicionales y medios, pues nuevos, ¿no? Nuevas formas de comunicación. Y yo, por ejemplo, creo que sí que hay gente que se está adaptando muy bien, pero hay otros que se están estancando demasiado. Por ejemplo, bueno, hay factores como el de Alcalá, ¿no? El tío este de la COPE o alguno más como Juanma Castaño, que de momento pues están ahí un poquito en la controversia y quizás no entienden que, por ejemplo, Twitch es prácticamente como una nueva televisión, como una nueva forma de ver televisión, de ver cosas en directo. Y que además pues que te hace mejoras, ¿no? Respecto a lo que es la televisión, porque puedes hablar en el chat, es todo como más natural, y luego te vas, por ejemplo, a los podcasts es casi una radio, pero diferido, al final es que es casi lo mismo, tú estás haciendo prácticamente el mismo contenido, pero de una forma diferente y lo distribuyes de una manera diferente.
Sí, yo creo que esto, a ver, no sé si estaría bien el símil, no es un símil, pero esto es como un abogado que hace 30 años, con las leyes de hace 30 años, era buenísimo. Pero si no se estudia las leyes nuevas que hay a día de hoy, todo lo que han cambiado y los resquicios legales que puede haber para por los juicios que pueda tener que resolver y que en los que tenga que participar, pues no va a ser tan bueno como hace 30 años. O sea, por ejemplo, yo contrataría antes a un abogado que aunque no haya sido tan bueno hace 30 años, se sepa un poquito en qué consiste un poquito las leyes a día de hoy, que uno que hace 30 años fue buenísimo, pero no ha querido adaptarse porque no está de acuerdo en que las leyes nuevas que han salido o cómo se han modificado las legislaciones. Entonces, un poquito va en ese sentido. Hay periodistas que han sido muy buenos en medios tradicionales que lo siguen siendo y que respetan o incluso se han introducido y se han creado sus propios canales de Twitch, sus propios canales de YouTube para comunicar y un poquito utilizarlo también como una herramienta, digamos, como voz propia, ¿no? Hay muchos que incluso en su bio de Twitter, muchos periodistas ponen, en este perfil hablo en voz, digamos, en mi persona, no hablo en persona, digamos, con la voz de mi medio. Es decir, todo lo que digo aquí son opiniones personales, no de mi medio de comunicación, pues están haciendo un poquito lo mismo con Twitch. Ellos se sientan en su casa con su micro, con su cámara y hablan de lo que la gente les pregunta, pues ven las inquietudes de gente que realmente les tiene como, no ídolos como los futbolistas, pero sí como referentes. Hay gente que de verdad, de tanto escuchar en la radio a periodistas o en la tele o incluso verlos en Twitch, se los toman casi como de la familia. O sea, te ven más casi que a familiares suyos porque te estás todo el rato delante de una pantalla y te conocen muy bien. Ojo, que también hay gente que se cree que conoce muy bien a un periodista o algo, un streamer, porque lo ve a través de una pantalla varias horas al día. Y luego realmente también hay que tener en cuenta que esta gente luego tiene su vida fuera de la pantalla y que tú tampoco puedes pensar que conoces perfectamente a una persona porque lo ves 3-4 horas jugando a un videojuego o hablando de fútbol. Pero creo que es un medio de comunicación y una forma de comunicar que va en auge, y yo creo que esto no va a quedar aquí. Yo creo que, bueno, de hecho, ya lo que has dicho, ¿no? La COPE retransmite los partidos en YouTube y en Twitch. Sí. Yo creo que eso es un, digamos, un denominador que da a entender que por mucho que haya gente dentro de esos medios que no lo acabe de entender, lo que es el medio en general, y los que toman decisiones de verdad sí que saben que ahí está el futuro y se están introduciendo en ese tipo de plataformas.
Yo creo que lo mejor de todo esto es la naturalidad que se está creando. O sea, por ejemplo, nosotros estamos ahora hablando aquí como si estuviésemos en un bar prácticamente. Sí, y, por ejemplo, la naturalidad que tenemos Pablo y yo en los vídeos, pues no se puede atener, por ejemplo, a la televisión. La televisión al final estás metido dentro de una censura y dentro de una publicidad que no quiere que digas ciertas cosas. O, por ejemplo, imagínate, pongo un ejemplo. Estás hablando de, yo qué sé, de Casa de Monzalagoza en un medio, no puedes decir ciertas cosas porque el club te puede llamar la atención. Eso, por ejemplo, a día de hoy en estas redes sociales, pues no pasa. Yo creo que es muy importante el tema de la naturalidad, es algo que gusta, ¿no? Por ejemplo, tú te metes a un directo de Twitch, te pones a ver a Yo Juan y ves al tío hablando de cualquier cosa y te entretienes, pero luego te vas a la televisión, por ejemplo, y está todo súper guionizado. No sé, es como que la naturalidad últimamente se busca más.
Estoy muy de acuerdo con todo lo que estás comentando y... no me sorprende que tengáis profesores en la carrera que no estén actualizados y que no vivan un poquito según los parámetros actuales, según lo que es y cómo se está desarrollando todo. No me sorprende, pero sí que me da un poco de tristeza, lo digo de verdad.
Sí, sí. Los hay que sí, lo que pasa es que son menos. Eso es claro. Así. Son menos.
Y encima serán los que menos se les haga caso muchas veces.
Claro, no quería ser yo el que lo dijese, pero sí.
También ten en cuenta que la carrera aquí nació hace 12 años o así, o 10 años, y prácticamente es la misma plantilla de profesores que desde el inicio. Entonces, sí que hay algunos que son más jóvenes, que están un poco metidos en todo este barullo, ¿no? Pero hay muchísimos que todavía nada, o sea, no te enseñan nada de este mundillo.
Sí, bueno, y luego asignaturas que realmente con el periodismo no tienen muchísimo que ver, con lo cual los profesores no son periodistas, entonces también eso afecta.
Y la enfocan como les da la gana, ¿no? También muchas veces.
Sí.
Vamos a cambiar completamente de tercio, si os parece, y vamos a meternos a hablar un poquito de baloncesto de verdad.
Claro.
Vamos a empezar por la NBA y luego nos metemos en baloncesto europeo.
Venga, perfecto.
¿Cuál es vuestro equipo favorito? Si lo tenéis, hay mucha gente que no sigue la NBA por equipos, la sigue por jugadores. Yo mismo soy así, ¿eh? Yo soy más de jugadores que de equipos. No me sale ese sentimiento. Decir un poquito qué es lo que os gusta, qué es lo que nos gusta.
Yo entiendo mucho a la gente que no es de equipo, porque al final si tú no eres de una ciudad, si no te sientes identificado de ninguna manera en la cultura de allí, por ejemplo, pues no tienes por qué identificarte con un equipo, pero sí que con los jugadores, ¿no? Por ejemplo, te gusta verte mucho a Memphis porque ahora estás ante Aldama con Jan Morant y tal, y eso mola mucho, ¿no? Y te puedes sentir un poco de simpatía con ese equipo y prefieres que gane, pero yo entiendo eso a la gente que no le gusta, que no se afiliaba a ningún equipo. Yo, por lo menos, yo sí que tengo el caso de que yo soy muy de los Houston Rockets. Yo es que me enamoré un momento en el que dije, es que me encanta Harden, y a partir de ahí, bueno, me enamoré sobre todo de esos Rockets del 2018, con Chris Paul, con Trevor Ariza, Clint Capela, esos Rockets me encantaban, y a partir de ahí pues soy muy de los Rockets. Soy un pesado con Jalen Green, o sea, lo tengo todo el día metido en mi cabeza.
Tremendo, tú.
Estoy todo el día hablando en Twitter de Jalen Green y me encanta, y eso, ahora mismo están en un momento pues un poco crítico, bueno, o sea, no crítico, están en un momento de reconstrucción, pero bueno. Yo creo que de momento están yendo más o menos bien las cosas, se está construyendo más o menos bien, yo creo, la cosa.
Carlos tiene una habilidad maestra, que es la de colarme a Jalen Green en cualquier tipo de conversación, sea en una terraza, sea con un café o con una cerveza en la mano, sea aquí en una llamada fuera de micro, sea en un vídeo, es espectacular. De Euroliga, hablamos de Euroliga y habla de Jalen Green, es increíble. Yo la verdad que la NBA, bueno, cuando estaba LeBron en los Heat, las finales contra los Spurs y los Mavs, ya la empezaba a seguir, bueno, solo en los Lakers, pero verdaderamente lo que más me pegó así fuerte de la NBA fue Curry, el primer MVP, y aquella temporada fue espectacular, y de ahí viene mi locura por Stephen Curry. Pero realmente equipo, más allá de que fueron aquellos Warriors los que me enamoraron, son mucho los Boston Celtics. Soy muy de los Celtics, especialmente a raíz, ya venía de antes, pero especialmente a raíz del señor Kyrie Irving, que a día de hoy es persona non grata en Boston, pero yo sí que es verdad que tengo un póster por allá, que tengo la camiseta de Kyrie en Boston, y la verdad que me hice muy de los Celtics en aquel momento, y un poco lo que le pasa a Carlos. Yo me hice mucho de los Celtics en aquel año de rookie de Tatum, había llegado Kyrie, Jaylen Brown muy joven todavía, y luego ya se fue Kyrie Irving, que era un poco el estandarte y el referente en Boston, pero yo ya me quedé. O sea, como a Carlos cuando ya se fue Harden y se ha quedado en Houston, yo ya me quedé en Boston, y la verdad que yo ahora soy capaz de verme a los Celtics, aunque estén Hauser, Pritchard y Justin Jackson en pista como esta noche, la verdad, y lo vivo bastante. O sea, la verdad que tengo bastante aprecio, y las finales perdidas, aunque fueron contra Curry, me dolieron. Yo esa mañana después de verme el partido, yo la verdad que me quedé chafado.
Hombre, hay que decir que a Pablo, bueno, se las da aquí de muy de Boston y tal, porque por Kyrie y tal, luego se fue Kyrie y dice, yo me quedé. Claro, le ha salido mal quedarse, te quiere decir, unas finales, que ahora Tatum es la superestrella de la pera, ¿sabes? Aquí cualquiera se queda.
Yo me quedé, eso es una realidad, yo me quedé. Podrían haber salido bien, ¿eh? Al final esto es una lotería, como que...
Te la jugaste, ¿no? Te la jugaste con un equipo
sí. Modestito. Este es de los Rockets también, sí.
Oye, ¿y qué os parece la NBA como liga? Lo hemos hablado un poquito antes. Al fin y al cabo, pues es un grandísimo producto. Hay mucha gente que le gusta un poquito esta vorágine que hemos hablado antes, de que se creen tantas historias de forma tan rápida. El envoltorio que tiene el producto, que tú lo has dicho antes, Pablo, que es muy bonito, que es todo muy americano, por decirlo de esa forma, muy espectacular. Pero luego hay mucha gente que, en comparación con la liga, dicen, bueno, pero esto no es baloncesto. A mí me gusta más el baloncesto de aquí porque se juega de otra forma, hay más táctica, hay más jugadas. ¿Entendéis un poquito que haya gente que no se sepa adaptar a la NBA o que no quiere adaptarse al baloncesto de la NBA?
A ver, aquí Pablo y yo lo hemos hablado bastante, porque ahora está mucho el fenómeno de Euroliga versus NBA, ¿no? Parece como que no son las dos compatibles, siendo que puedes ser aficionado de las dos. Yo creo que para que te guste la NBA es muy fácil, ¿no? Es un producto como muy atractivo, y que al final es muy fácil seguir los highlights, seguir un poco quiénes son los mejores, porque pues Luka y tal se da mucho a conocer, Tatum también, Giannis y compañía se da mucho a conocer, pero la NBA como espectáculo, la temporada regular a mí se me queda muchas veces demasiado espesa, demasiado larga, muchos partidos que no tienen importancia como tal. Esta noche, por ejemplo, pues no me acuerdo ya ni qué partido me he visto, pero no tenía mucha relevancia como tal dentro de la clasificación. Entonces, pues como que únicamente te la enchufas para ver a los jugadores, ¿no? Para ver un poquito de espectáculo. Pero luego, por ejemplo, te vas a los playoffs, y yo creo que los playoffs de la NBA son el mayor espectáculo deportivo que puedes ver. Junto quizás una Final Four de la Euroliga, porque al ser a partido único y tal, pues es muy espectacular. Pero los playoffs de la NBA, la verdad que en el momento en el que ya empiezan a aplicar mucha táctica, mucha defensa, ahí la NBA me parece un producto impresionante, más allá de los highlights. Entonces, más o menos yo diría que la NBA es un producto muy bueno, pero que le faltan todavía detalles por pulir, que siguen todavía obsoletos, ¿no? El tema de los 82 partidos, que se juegue tantos partidos en una semana, no lo sé, a mí eso me chirría un poco.
Sí, yo un poco lo que he dicho.
Pero te hago una pregunta en relación a eso. Sí. ¿Quién paga entonces?
Si se juegan los partidos. Claro. Eso iba a decir que claro. O sea, todos pensamos que quizás 82 partidos ahora mismo a día de hoy son demasiados, que cada vez hay más lesiones, que todo este tipo de cosas que generan un debate en torno a la cantidad de partidos y todo. Y bueno, por ejemplo, que luego los Warriors se presentan en Cleveland y no juegue Curry, ni Clay, ni Draymond Green, y tenga que decir Steve Kerr, yo lo siento muchísimo, me duele en el alma por los aficionados que habían comprado la entrada para ver a estos jugadores, pero yo tengo que velar por los intereses de mi equipo a largo plazo. Y tengo una temporada de 82 partidos con jugadores que ya tienen una edad, porque tienen ya superan los 30 largos todos estos, y quiero que lleguen bien a abril, mayo y junio, y lo siento muchísimo, pero yo tengo que velar por los intereses de mi equipo y no por las de los fans. Y al final es lo que se está un poco consiguiendo con tanto partido, pero es que es lo que dice Óscar. Claro, aquí hay un factor muy importante, y ya no solo en la NBA, sino en grandes ligas de otros deportes, como será la NFL o la Liga de Fútbol española, que es que tiene mucho poder las televisiones. O sea, el que paga...
Claro, pero por ejemplo en el fútbol sí que tenemos muy bien, estamos muy concienciados acerca de las rotaciones de los equipos, de que las plantillas cada vez son más grandes, en el baloncesto también. Yo creo que la NBA muchas veces, al ser ese producto que igual compras para ir a un estadio y dices, joder, no he visto a este jugador que quería haber visto, evidentemente es una putada. Pero al final no deja de ser una muestra de partidos muy pequeña, el que se puede hacer por un descanso, un load management, que igual simplemente lo que se puedan perder por lesión, ¿no? Otros jugadores.
A ver,
entiendo lo que queréis decir, entiendo lo que queréis decir. Y es un debate que está sobre la mesa.
Sí, a ver, yo el tema del dinero también entiendo que sí, que obviamente que contra más partidos, pues más dinero se gana. Pero yo creo que en algún momento tiene que haber, que se tiene que hacer un experimento de decir, vale, a lo mejor con 60 partidos la gente ve mucho más los partidos y por tanto ese partido como tal en exclusiva da mucho más dinero, porque al final 60 partidos son bastante, o sea, son bastantes, pero no son 82. Quizás te pones un partido cuando va el equipo, yo qué sé, ya está casi fuera de play-in, que no te lo quieres ni ver porque no tiene importancia, o por ejemplo, ya están muy arriba en la clasificación y sí o sí van a quedar entre el primero o el tercero, que no tiene mucha importancia, ¿no? Pero quizás cuando juegas 50-60 partidos, pues cada partido cuenta más y por tanto habrá más gente que lo quiera ver y por tanto se genere más dinero con ese partido.
Sí, yo creo que la Euroliga... Ah.
Pero bueno, ¿no crees que si se juegan 60 partidos los entrenadores van a hacer lo mismo y hay jugadores que los van a poner 50?
Hombre, Kawhi Leonard seguro. Ese seguro. Kawhi Leonard seguro. Y algún otro por ahí también seguro. Pero, hombre,
yo creo que es cuestión de hacer experimentos. Alguna vez hay que hacer algún experimento.
Sí, sí.
Porque lo de los 82 partidos, la verdad que a mí me parece demasiado. Y jornadas
pero 82 se han jugado siempre, desde que se inició.
No, eso es verdad. Sí. Bueno, es que el otro día, de hecho, están Van Gundy.
Con menos medios, con menos avances médicos para recuperarse. Sí, sí. Viajes. De aquella manera.
Me acuerdo que Stan Van Gundy puso un tuit el otro día que Kevin Durant le contestó algo como estás hablando factores, y Van Gundy, que no entendió lo que quería decir Durant, se pensaba que estaba rajando de él y, sí, sí. Y luego Durant le tuvo que decir, colega, oye, escúchame una cosa, que te estoy dando la razón, colega, o sea, pero ¿por qué me estás ahora discutiendo conmigo si te he dado la razón? Pero, hombre, pero es que los experimentos que dice Carlos, tiene razón, hay que experimentar, en eso a la NBA creo que sí, que es bastante innovadora y trata siempre de dar pasos hacia adelante, pero los experimentos parece que van de, digamos, camino a crear un torneo a mitad de temporada, una especie de Copa del Rey, que, hombre, ahí no es Copa del Rey, pero ya me entienden, ¿no? O sea, un torneo así como un mini torneo a mitad de temporada, que sería aumentar todavía más los partidos. Pero a la pregunta que ha hecho al principio Oscar, yo creo que hay dos diferencias entre NBA y Euroliga. La principal diferencia es que para ver un partido relajado, cerveza en mano, y pasar un buen rato de verdad, yo creo que la NBA quizás es más propicia porque te gusta ver talento individual y no tienes tanto quizás que entenderlo lo que está pasando, sino que tú ves a Tatum meter 51 y pues es que la verdad que te divierte. Y luego, en cambio, la Euroliga sí que siento que es un proceso quizás más de entender el juego y lo que está pasando y por qué hacer una cosa y por qué hacen otra. Y hay un poquito más de... las entrañas del juego son un poquito más complejas y a lo mejor eso es lo que hace que la gente se acerque menos, porque hay que hacer quizás un pelín más de esfuerzo para comprenderlo, y al final hay gente que lo que quiere es pasar un buen rato y es un rato de ocio, que también, una vez lo entiendes, también se convierte evidentemente la Euroliga en ocio, pero como hay menos talento individual, yo creo que lo que se resume todo es talento individual, que tú te gusta ver jugadores, te gusta ver matazos, actuaciones espectaculares como las de Doncic, y quizás no tanto a cinco tíos pasarse el balón muy bien y jugar sistemas muy complejos. Quizás eso le gusta mucho a la gente muy amante del básquet, entrenadores de estos de Twitter que son la hostia, pero para pasar un buen rato quizás la NBA es más propicia.
Y bueno, imagino que seréis del Casa de Monzaragoza, ¿no?
Hombre. Sí.
Por suerte o por desgracia. Yo siempre quiero pensar que por suerte, sí. Porque quiero pensar que en algún momento esto va a tirar para arriba y vamos a poder hablar bien y vamos a que nos den más alegrías, nos van a dar más alegrías. Pero la verdad es que ahora mismo, por el momento, nos dan más disgustos que alegrías. Pero bueno, es lo bonito, ¿no? Al final pasa con todos los deportes, con el fútbol a mucha gente también le pasa. Bueno, la gente de nuestra ciudad que es muy, muy
bueno,
de fútbol,
bueno. No quiero ni hablar, ¿no?
No, o sea, dice, no os quejéis, y digo, a ver, sí, nos quejamos, pero es que vosotros estáis mucho peor. O sea, los del Real Zaragoza, vamos, eso es un bochorno absoluto.
Yo fui socio, de hecho, del Zaragoza. Yo estudié un par de años en la carrera en Zaragoza, hace mucho tiempo. Y fue un par de años cuando estudiaba socio en Zaragoza y me lo pasé muy bien, justo cuando subieron de primera a segunda y luego cuando volvieron a bajar. Oh. Y lo pasaba muy bien.
Sí, la verdad, la gente lo vive mucho, ¿eh?
Sí.
Bueno, el ambiente que se monta en la Romareda, o sea, yo no conozco a ningún amigo que no vaya a la Romareda y sea un ultra. O sea, es una pasada. O sea, van todos que se dejan la voz, cerveza en mano también a buchear al autobús de no sé quién, y luego entran al partido y no ven el partido, solo gritan.
Eso suele pasar mucho. Oye, es que voy a preguntar un poquito relacionado con Casa de Mon. ¿Qué pasa con Adaimara? Yo aquí soy un poco crítico. Entiendo la gestión de que tiene 17 años. Evidentemente no puedes poner sobre él la presión del equipo. Pero sí que es cierto que al final estos jugadores, si no empiezas a disfrutarlos, si no empiezas a pulirlos un poco, en un año y medio se te puede pirar, que esto sería lo más normal porque es un jugador que tiene mucho talento. Ya no hablo simplemente de que venga el pez grande de ACB, de Euroliga y que se te lo lleve. NBA es una realidad que ahora hay muchos jugadores que incluso dan el paso a NCAA o universidades, es la duda, para sí, completar su formación. Claro. Lo hemos visto con el caso de Aldama. Y me parece que a mí es que cuando juega el tío produce muchísimo, o sea, creo que se le podría sacar un poco más de partido. Entiendo que no quieran tener mucha prisa con él, pero también me da un poco de miedo de que no lo disfruten en Zaragoza tanto como podría.
Sí, yo, a ver, son cosas de Porfi, realmente es un tío muy suyo, sí. Y cuando van muy bien dadas, todo el mundo es muy soldado de Porfi. Y cuando no van tan bien dadas, pues quizás hay más disparidad de opiniones con las cosas que hace Porfi, pero la verdad es que el tío sigue en sus 13, o sea, él no va a cambiar de opinión y de plan que tenga con un talento y un jugador tan especial a Daimara, y yo creo que los tiros van porque tampoco quiere exponerlo mucho. Es un tío de que cada vez que juega todo el mundo opina, sale en todos lados, y al final Casademont tiene una situación en la que digamos se presta poco a que un chaval de 17 años brille, porque la realidad es que el equipo no juega bien, el equipo está peleando por no bajar, es una situación bastante dramática, que es menos dramática de lo que podría ser porque hay tres equipos que quizás lo están haciendo todavía peor. Claro, pero yo creo que le encantaría sacar un poco más a Daimara, y de hecho querría sacarlo más porque seguramente produciría mucho más si lo sacase más, pero no quiere por si acaso, no vaya a ser, porque la presión al final a este tipo de chavales parece que son inmortales, que no les afecta nada, que son súper, súper naturales y que para la edad que tienen, pero nunca sabes en qué momento se les puede venir abajo la presión y la temporada avanza. Estamos ya en casi febrero y estamos a 3-4 meses de que se venda todo el pescado y saber qué va a pasar, porque es una realidad que Casademont Zaragoza puede descender a LEB y eso sería un drama, y que salga Daimara en la foto como uno de los principales responsables, ya más allá de ser injusto, sería bastante, bastante triste. Pero sí, sobre todo el fantasma de la NCAA, ¿eh? Yo creo que lo que Oscar ha dicho es bastante, bastante, acecha bastante el fantasma de la NCAA, porque creo que es una opción muy jugosa. El sueño americano, la beca, más posibilidades de llegar a la NBA en buena posición del draft, porque ahí te ven mucho. Y el ejemplo de Aldama ha abierto los ojos y muchas puertas. O sea, si Aldama no estuviese tan bien ahora en la NBA, a lo mejor no tanto. Pero el hecho de que Aldama lo esté haciendo tan bien, habiendo llegado de una universidad además de bastante bajo perfil, da pie a pensar que Daimara puede tomar ese mismo camino.
A ver, yo aquí no estoy tan de acuerdo en que pueda llevar ese camino. Yo creo que me va a hacer más un Wembanyama. Fíjate, yo creo que lo que va a pasar es que Daimara, bueno, está ahora mismo en una etapa de un poco de adaptación a lo que es la ACB. Por ejemplo, hay partidos que se le ve muy cansado a Daimara. O sea, por ejemplo,
y muy verde,
día,
sí.
Sí, y muy verde en muchos aspectos. O sea, por ejemplo, el otro día el partido de Manresa jugó 20 minutos y se le veía reventado al tío. O sea, está todavía cogiendo ritmo de competición y tampoco lo puedes poner tanto tiempo porque hay veces que ya notas a Dai cansado y a Dai cansado no te produce tanto. Y lo que ha dicho Pablo, hay muchas veces que está muy verde en defensa, aunque sí que es verdad que pone tapones muy espectaculares y que los highlights quedan muy bien. Todavía tienen muchísimas cosas por pulir. Hay, por ejemplo, momentos que te merece más la pena poner a Linason que a Daimara, aunque a Daimara sea súper espectacular y te produzca muchísimo en ataque, ¿no? Pero yo creo que lo que va a pasar es que de momento, bueno, ahora Daimara está jugando bastante por la lesión de Mekogulu, que además es a largo plazo, parece 3 o 4 meses, o sea que todavía va a jugar bastante más, pero yo creo que lo que va a pasar es que Daimara más o menos será hasta una etapa un poco de transición a convertirse en un jugador profesional, y la temporada que viene yo creo que se quedará todavía un año más en Casademont Zaragoza a mostrarse un poquito, no tanto como quiere Wembanyama, ¿no? Para que la gente vea que hace muchos números, que los hace muy fáciles y tal, y a partir de ahí ya ir como sorpresa, por así decirlo, a la NBA, como que no se ha dado mucho a mostrar a nivel internacional, a nivel público, más allá de España, pero que pueda ser un picalto desde Casademont Zaragoza. Yo es que lo veo bastante probable.
Pasa que la ACB es bastante más dura que la liga francesa. Eso,
claro.
Sí,
para
sí,
hacer números.
No tiene nada que ver.
Está produciendo mucho para la situación del equipo. O sea, si el equipo fuese mejor, yo creo que Adaimara se hablaría todavía más de él.
De hecho, Wembanyama es mayor, tiene 2 años más que Adaimara. O sea,
sí,
es normal.
Sí. Es. Hombre, lo de Wembanyama.
No estoy diciendo que vaya a llegar a mis mascotas, ¿eh?
No, pero no, Adaimara, sobre todo, produce mucho en ataque, pero en defensa todavía, como ha dicho Carlos, hay momentos en los que es un poco agujero y hay que regularle los minutos porque tiene todavía, está muy verde, todavía yo creo que le falta entender un poco el juego porque es un juego distinto, ¿eh? O sea, no es lo mismo formación y EVA y este tipo de ligas que la ACB. La ACB es como un salto muy grande. Hay una diferencia muy grande desde el Évora a ACB ya. Entonces, yo creo que está todavía en ese proceso de comprender el juego un poco más, de un poquito formarse más físicamente, y yo creo que ahí en defensa se nota. Tiene todavía problemas, sobre todo en la defensa del bloqueo directo. Hay veces que le cuesta un poco lo que es la movilidad y la lateralidad, todavía se le nota bastante verde. Pero yo creo que son aspectos que va a mejorar con el paso de los años, inevitablemente. Es que es una cuestión de formarse más físicamente y de crecer.
Sí, y también entiendo que como Casademont Zaragoza juega muy mal en ataque, sobre todo juega fatal en ataque, hay cero orden, es una pasada, a Daimara le influye mucho. Cuando Casademont Zaragoza juega bien en ataque, por ejemplo, el partido del Real Madrid fue un auténtico clinic de baloncesto, o sea, fue una auténtica locura ese partido de Casademont, y a Daimara jugó muy bien. Por ejemplo, el otro día, la segunda parte de Manresa, Casademont Zaragoza jugó muy bien y a Daimara jugó muy bien. Es como que a Daimara muchas veces se contagia del mal juego en ataque, del poco orden que hay, y hay veces que a Daimara le cuesta muchísimo adaptarse a esa situación, le cuesta muchísimo, pues cuando no hay orden, encontrar su espacio, ¿no? Encontrar su momento, y yo creo que en cierta manera pues se oculta un poco esa cosa que le cuesta a Daimara.
Hablando un poquito en clave Euroliga, ¿de qué equipos sois más simpatizantes? ¿Cuál os gusta animar un poquito más? ¿Nacional o de otros países? Me vale.
Nacional, sin duda. O sea, Pablo y yo somos muy de, nos vemos los 4 partidos de Valencia, Baskonia, Madrid y Barça. Siempre somos de que llegue cualquier español a la Final Four o lo que sea, pero también nos gusta el factor sorpresa del tema de Baskonia, el tema de que Valencia gane de repente un día al Barcelona. Eso nos gusta bastante, porque nos gusta mucho la chicha, ¿no? Pero sí que es verdad que vamos con el producto nacional a tope, pero somos bastante simpatizantes de jugadores más allá de España.
Sí. Bueno, lo que ha dicho Carlos, cualquiera de los 4 nos serviría. Y, por supuesto, en una final Barcelona-Real Madrid, ojalá se dé. Y ojalá gane el mejor. O sea, la verdad que en ese sentido no tenemos ninguna preferencia a nivel ni Barça ni Madrid, que puede ser el debate que siempre se genera y que mucha gente... Bueno, yo siempre se lo digo a Carlos, suelen ponernos comentarios muy buenos todo el mundo. A lo mejor hemos tenido en todo el canal, digamos, desde que abrimos el canal, 5 comentarios un poco de crítica o malos, y algunos nos han acusado de culés y en otro de madridistas. Y le digo a Carlos, eso es que estamos haciendo bien las cosas, porque cuando te acusan de una cosa y de otra, eso es que estás haciendo bien las cosas. Entonces, yo creo que españoles sí, siempre, y yo sí que es cierto que, lejos de simpatizar, no soy especial simpatizante del EFES, la verdad. El EFES es que, a ver, no es por
se
el
ha llevado EFES. Muy mal, se ha llevado muy mal con el Barcelona, además.
Sí, no es por el EFES en sí, ni porque haya ganado 2 veces seguidas, sino porque por me da un poco de... Sí, me da un poco de pereza el hecho de que tengan tanto talento y jueguen tan mal. Entonces, me apetece que se la peguen y que de verdad se den cuenta de que con lo que tienen igual tienen que cambiar de capitán del barco. Pero bueno, esto es una opinión personal, no creo que nadie tenga la misma opinión.
¿Creéis que se van a quemar y que no se van a meter en los playoffs?
Yo creo que se van a meter. Y lo que no va a hacer es gracia al cabeza de serie que les toque.
Es que el que quede primero es una auténtica putada.
Bueno, sí.
Y tiene todos los números para ser Madrid o Barça.
Sí.
Y va a ser una putada que te plantes, dices, ¡buah, qué pedazo de temporada regular he hecho! Tal, primera ronda, el EFES. O sea, es que no pinta nada bien. Lo que yo sí que creo es que se van a meter en playoff el EFES, porque al final se pueden hacer 4 victorias seguidas fácil y meterse ahí un poco en extremis. Pero luego yo creo que se la pueden pegar en playoff. Me da esa sensación. En Final Four, mira, si llegan a Final Four, probablemente la ganen. Pero si es a 5 partidos... Quizás el Madrid o el Barça les puede ganar. Yo quiero creer que les van a ganar.
Ah, tú imagínate darte de hostias durante 7 meses para quedar lo mejor posible en la temporada regular y yo qué sé, ser Chus Mateo, Jasikevicius o alguno de estos y sentarte a preparar la serie de playoff y tener que defender a Micić, a Larkin, a Clyburn, a Tibor Pleiss, porque no nos olvidemos que Tibor Pleiss la final de la Euroliga se la gana al Madrid con 20 y pico puntos. O sea que
es solo, ya, no
son,
solo.
Ya no es el trío Calavera, sino que además tiene piezas alrededor bastante, bastante útiles. De hecho, Polonara es un jugador tremendo, excepcional. O sea, en Baskonia rindió fantásticamente bien y no les ha servido. O sea, Ataman, claro, me ha hecho gracia Ataman porque ha dicho, bueno, este
pero fuera, Ataman ha hecho eso muchas otras veces, ¿eh? Prefiero al final tirar de Singleton y de jugadores que sean un poquito de su guardia pretoriana y...
Sí, sí. Eso te iba a decir, ha dicho, este tío, no me, nada, está, por muy bueno que sea, no es de mi cuerda, a tomar por culo. Me voy a traer a Singleton, que con él he ganado 2 Euroligas y me va muy bien y estoy mucho más tranquilo. Y sí, no me tengo que esforzar en sacarle nada. Yo ya sé lo que le puedo sacar, lo que tiene que darme, y así yo como entrenador, dice Ataman, no me tengo que molestar en exprimir y en tratar de sacar ese lado bueno de Polonara, que ha demostrado que lo tiene, que es un jugador tremendo.
Sí, sí, bueno, y tira muchos jugadores de eso, de la vieja guardia, ¿no? Por ejemplo, ¿Rodrigo Bois está para jugar 30 minutos en Euroliga? No lo sé, pero en el EFES los juega, eso es así. Sí. Y hay muchas veces que le sale bien, ¿no? Pero bueno, ahí está.
Por ir acabando un poquito, decirme periodistas, podcasts, canales de YouTube relacionados con baloncesto, Euroliga, CB, lo que sea, que os guste un poquito. ¿Qué soléis consumir acerca de baloncesto?
Yo consumo muchísimo Drafteados, me parecen unos fenómenos, o sea, me parece que es el mejor producto periodístico de baloncesto que hay en el país. Me gusta mucho además la ambición que tienen, cada día están trayendo cosas nuevas, un poco rompedoras, ¿no? Nunca nadie había hablado con tantos jugadores de la NBA, nunca nadie había viajado a Estados Unidos a la casa de Immanuel Quigley, por ejemplo, este tipo de cosas que molan mucho. Y de baloncesto europeo me chirría un poco el contenido que hay. Sí que es verdad que Sergio Vegas me gusta mucho, pero es uno solo. Entonces, cuando es uno solo, cuesta mucho más seguir el contenido. Así que ahora Pablo y yo como que hemos descubierto mucho el mundo de Basket News, que el medio este de comunicación, sí, que tiene un podcast chulísimo con Urbonas, sí, y la verdad es que es un podcast chulo, es en inglés, y yo creo que es el contenido ahora mismo que más consumo.
Sí, yo lo que ha dicho Carlos, Drafteados, me gusta bastante. Sí que es cierto que trato de consumo bastantes vídeos, pero los que son de actualidad pura y dura, muchas veces trato de o no los veo o filtro bastante en el sentido de que no me influyan en mi opinión personal. Es decir, porque sí que me he dado cuenta, ya no tanto con el canal de YouTube, sino incluso antes, porque al final siempre veías los vídeos y tienes charlas con los colegas en un banco y opinas. Y sí que es cierto que cuando ves muchos vídeos, yo me doy cuenta de que a veces paso mi opinión mucho en lo que he escuchado. Y entonces, de cara al canal de YouTube, prefiero a lo mejor mantenerme un poco al margen en ese sentido, pero sí que es cierto que Drafteados lo consumo bastante. Sergio Vegas también lo consumía mucho y ahora también consumo bastantes algunos de sus vídeos así que me puedan llamar la atención, pero un poco en la misma línea de lo que he dicho, trato de lo que es de actualidad pura y dura, crearme yo mi propia opinión y leyendo alguna cosa, información que pueda leer ya en medios escritos o en Twitter. El podcast de Urbonas está muy bien y luego soy un romántico y veo bastante y lo veo hace muchísimos años Colgados del Aro.
Colgados del Aro es mítico.
Incluso desde que se ha ido Daimiel yo sigo tratando de verlos siempre que puedo porque la verdad es que me descojono, la verdad.
Sí, sí, a mí, Óscar, me pasa lo contrario que a Pablo. Yo creo que me gusta mucho escuchar la opinión de gente, de aunque sea de actualidad o lo que sea, y luego hago un contraste con la mía y ya saco conclusiones. Entonces es como que así doy una información más completa, creo yo, y no me baso únicamente en lo que yo pienso, sino también lo que piensan los demás y pues hago un poco una valoración.
Yo creo que esto está bien, pero que en este aspecto, no, por ejemplo, no coincidimos, pero hay muchos aspectos de, ya no solo de este tipo, sino de un equipo que a uno le gusta más lo que ha hecho o le gusta menos, uno opina una cosa, uno opina otra, y yo creo que eso también en nuestros vídeos y tal le da bastante dinamismo. El hecho de que tratamos de no tener un guión muy establecido para que cada uno opine lo que es esto y se genere un tipo de debate y quede así como bastante, bastante fluido. Nos pasa más de lo que puede llegar a parecer, de que Carlos opine una cosa y yo opine otra y se debata un poco en el vídeo. La verdad que eso es bastante sano.
Hombre, sí, yo creo que es bueno realmente. O sea, y queda un poquito de vida también al contenido, a que hay un poquito de debate, que no sea algo tan lineal y que tengáis, pues eso, ese pequeño contraste de opiniones, ¿no?
Sí, yo creo que sí, da riqueza, ¿no? A lo que es el programa, al producto, da un poco pues esa chicha que le hace falta a veces.
Y por acabar ya, recomendar un poquito alguna película, alguna serie, algo que estéis viendo, algo que os guste, ¿no? Un libro.
Pues yo de series, mira, hace nada me he visto Suits, me ha encantado, que es de abogados y tal, un poco de la abogacía corporativa, me ha gustado un montón. Y de películas, yo soy muy friki del tema Marvel, del tema Star Wars, yo se lo recomiendo siempre a muerte. Libros, hace nada me he leído uno de no me acuerdo cómo se llama ya, o sea, hace mucho ya que no lo leo. Pero, y luego también, espera, que es que te lo voy a decir, es que me da rabia. Este me estaba leyendo, así hago promo, el de Brandon sí. Sanderson, este, el Imperio Final. Me está gustando bastante, aunque no tengo mucho tiempo para leerlo. Y sobre todo juego también mucho videojuegos. Me gustan mucho los videojuegos de historia, de un poco, no sé, por ejemplo, Elden Ring, me gusta mucho ese tipo de juegos.
Pues yo la verdad que mis amigos flipan, pero yo películas no me gusta ir al cine, casi nunca me ha gustado ir al cine, la verdad. Y series veo pocas, os lo juro por mi vida. O sea, yo de verdad, yo veo poca serie y poca peli. Sí que me gusta mucho temas, series o docuseries de este estilo, de que si equipos de no sé qué, o bueno, documentales relacionados que sí con el básquet, o por ejemplo, me he visto hace poco el del Barça de fútbol que han sacado en Amazon Prime, o por supuesto de Last Dance, o el del equipo este de ciclismo Movistar, este tipo de cosas. Me gusta mucho conocer historias, uh-huh. digamos, de reales, pero desde dentro, como conocer un poco las entrañas de este tipo de equipos y de estructuras que tienen, pues como los que he dicho, pero lo que son series de ficción o de, bueno, un poquito lo que es la serie típica de Netflix, casi no consumo. Y luego de libros, me leí hace poco, ojo lo que, el que te voy a decir, no sé si lo tengo por aquí, bueno, no lo voy a esto porque igual me puedo pegar media hora, pero la Pitipedia, cuidado con la Pitipedia de Piti Hurtado.
Pues yo sí me lo quiero leer, ya me lo dejarás, Pablo.
Pues ya te lo dejaré, pues antes te lo dejaré seguro, sí, porque además es un buen libro y además tiene un apartado que es Solomillo Táctico. Es el que más me gusta. Ahí te explica la defensa en zona, no sé qué. La verdad que está muy bien. Y Piti Hurtado me parece un, para no ser periodista, porque no es, me parece un muy buen comunicador. La verdad, sí. Me parece que comunica muy bien.
Es lo que hemos hablado antes. No es pesado, es contundente, te gustará más o menos, pero va mucho al grano cuando lo tiene que ir. Y sabe un poco mantener ese tono también en las narraciones. O sea, hace un buen trabajo. Y se nota muy profesional,
Sí, tiene criterio, sobre todo, que yo creo que eso es importantísimo. La gente que tiene personalidad a la hora de contar cosas, pues es importante.
Pues nada, chicos, muchas gracias por haber sacado un ratito de vuestro tiempo, que sé que además ahora estáis ocupados para pasaros por aquí y charlar un ratito con nosotros. Como he dicho antes, dejaré puesto a sus redes sociales en la caja de comentarios. También pondremos un tuit mencionándoos y dejándoos también acceso a todo lo que hacen. De verdad creo que hacéis un muy buen trabajo. Me gusta la manera en la que lo tomáis, me gusta la manera en la que lo encaráis y yo creo que os van a ir bien las cosas porque de verdad creo que está muy bien cómo os lo tomáis, la forma que lo enfocáis y el producto final está bastante guay.
Muchas gracias, Oscar. También enhorabuena por vuestro proyecto también, que está de locos, tío. Hay muy poca gente que apuesta por el tema del podcast y a mí es un formato que me gusta mucho, pero que es muy difícil llegar a la gente y por eso nos pasamos a YouTube. Pero, o sea, ole vuestros huevos por seguir ahí en el podcast a muerte, tío.
Ojalá volvamos a hacer una charla dentro de un tiempo, con más audiencia, con más todo y que nos hayan ido las cosas fantásticamente bien a todo, a los dos proyectos, porque la verdad que... bueno, yo creo que la gente cada vez da más oportunidades a proyectos nuevos y consiste en abrir un poco la mente, ¿no? La vida consiste en abrir un poco los ojos y la mente.
Seguro. Oye, pues ojalá podamos volver a charlar dentro de poquito. Estáis aquí invitados a pasaros cuando queráis. Y nada, que paséis un buen final de semana y que nos vemos pronto, ¿vale, chicos?
Muchas gracias, Oscar.
Muchas gracias, Oscar.
Los exámenes, Pablo, los exámenes.
Los exámenes. Cuidado con los exámenes. Cuidado.
Un saludo a todos.
Cuídate.
Chao, cuidaros.
The level of cruelty that continues to be exacted against New York Knicks fans is pretty hard to take.
With the fourth pick in the 2015 NBA draft, the New York Knicks select Kristaps Porzingis from Liepāja, Latvia. He last played for Sevilla in Spain.
How much more can you stink?